Ahora sí, el número dos. Bueno, Nayib Bukele, presidente en licencia de El Salvador, dio unas declaraciones que la verdad que son hasta cierto punto incendiarias, porque él en su cuenta de X habló de llevar a Centroamérica a convertirse en un solo país, que él ve eso como algo que debería hacer. Advierte que es difícil, que no hay suficiente liderazgo político ahora mismo para lograrlo, en términos generales, pero él dice que debería ser así porque esto facilitaría que una Centroamérica unida aprovechara mejor sus recursos naturales, que él acota que, a pesar de ser un espacio pequeño, Centroamérica sumado, ¿verdad?, contiene el 8% de la biodiversidad mundial, que la verdad es que es bastante. Entonces, él entiende que una Centroamérica unificada pudiese aprovechar mejor los recursos naturales, pero además que tendría mayor facilidad de negociación de acuerdos comerciales. Y esa visión de Nayib Bukele a mí, la verdad, no me sorprende. Porque desde que él asumió el mandato en El Salvador, yo lo he visto a él como un Hugo Chávez. Lo mismo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, al principio de su gobierno, en su primera etapa, tiene y guarda mucho parecido con lo que Nayib Bukele hace en El Salvador. Y es un tema del populismo. No es que sea Nayib Bukele, no es que sea Hugo Chávez. Es un fenómeno que en distintos momentos de la historia y en distintas regiones del mundo lo hemos visto parecido e incluso en algunos momentos hasta igual, como está sucediendo ahora. Es la manifestación del populismo. Y de esa visión de grandilocuencia y de poner a los ciudadanos a pensar en problemas incluso que están fuera de su territorio, como una manera de unificar hacia adentro, cuando ya se han, digamos que de alguna manera, superado los obstáculos internos. Hugo Chávez habló en su momento de recuperar la Gran Colombia, que había sido lo que había hecho Bolívar. Y esa Gran Colombia incluía a Venezuela, incluía a Colombia, incluía a Ecuador, incluía a otros países. Y por eso en su mejor momento, políticamente hablando y económicamente hablando, Hugo Chávez incluso propuso salir del dólar como moneda de referencia y crear una moneda para esa Gran Colombia que era el Sucre. Y hacer un intercambio entre esos países en base a lo que producían más. Evidentemente Venezuela poniendo a disposición su petróleo, o Hugo Chávez poniendo a disposición el petróleo de Venezuela, para decirlo mejor, y buscando intercambios con el Mercosur, con los demás países que él entendía que podían unirse a esa Gran Colombia, y entonces, entre comillas, mejorar la economía y la situación social de todos esos países con esas ideas del socialismo del siglo XXI. Entonces, por eso a mí no me sorprende esta manifestación de Nayib Bukele, porque, como he dicho anteriormente, desde el principio he observado en él rasgos de lo que en su momento se le observó a Hugo Chávez, que también en su momento tuvo una popularidad extraordinaria. Una popularidad extraordinaria en Venezuela y fuera de Venezuela también. Igual como está pasando con Nayib Bukele. Y ojo, no es que no se reconozca que acciones que han tomado ambos, o que tomaron ambos, que tomó Hugo Chávez en su momento y que ha tomado Nayib Bukele, no es que no reconozca que sean positivas o que incluso hayan sido soluciones a problemas históricos de estos países. Es más bien el hecho de que sus acciones y sus actitudes van poco a poco distanciándose de los valores democráticos. Y aquí lo hemos comentado anteriormente. Nayib Bukele montado en esa gran popularidad que tiene, decide transformar el territorio, la división territorial del Salvador. Bueno, tiene un discurso para eso. Él dice, esto está muy fragmentado, son demasiados cargos políticos, vamos a disminuirlo. Esa es la parte positiva de eso y está bien. Pero guarda detrás, tiene detrás también un objetivo político para él lograr permanecer en el poder y su coalición política también. O sea, no dejemos de ver que aquí también hay un beneficio directo político para él. Lo mismo hace luego cuando hace la modificación, la interpretación de la Constitución para poder reelegirse. Claro, tienen la popularidad, pero interpreta la Constitución de una manera que le es favorable a él para poder presentarse a la repostulación. Y cuando sale del poder, en esta licencia que está obligado a tomar para tener legitimidad su posible reelección, o más que posible, su muy segura reelección, entonces lo que hace es que deja a cargo a una persona cercana a él, a su secretaria privada. La dejó a cargo del Poder Ejecutivo. Entonces, son cuestiones que quizás aisladas no son la gran cosa y que como él lo está haciendo bien, la gente lo ve justificado. Pero la historia nos ha demostrado que poco a poco estos personajes que apelan tanto al populismo se van desviando de la del respeto a los valores democráticos y así van muriendo las democracias. Que yo aquí mismo también he recomendado un libro que se llama así, ¿Cómo mueren las democracias? Porque los factores están ahí y son comunes a todos los casos donde luego los países han derivado en dictaduras o en autocracias y que dejan de tener institucionalidad y respeto a la democracia en sus territorios. Entonces, esto que está planteando Nayib, que tiene un trasfondo, hay que recordar que Centroamérica enfrentó situaciones entre sus países que fueron solucionadas con los acuerdos de Esquipulas y con el trabajo que hizo el Grupo Contadora. Se llama así por un pequeño islote, una isla que está en Panamá, que es donde se reunían, el Grupo Contadora. Y que esos acuerdos pusieron fin a conflictos entre los países que conforman Centroamérica y trajeron consigo también la creación del Parlamento Centroamericano y otras decisiones más de integración. Pero una cosa es integración regional, que es importante y hay que seguir apoyándolo. Y una muy distinta es ver a Centroamérica como un país, como un solo país, donde obviamente asumo que la aspiración de Bukele sería él ser quien lo gobierne, porque verdad, no va a ser su intención formar esto para que otro lo disfrute. Pero ojo, él hace la salvedad porque también tengo que ser justo, él dice esto es inviable, dice dudo que pueda pasar ahorita por la falta de liderazgo político, además porque hay una comunidad internacional interesada en que esto no suceda, que es muy poderosa. Lo veo extremadamente difícil, pero creo, lo dice Bukele, esto es una cita, creo que tarde o temprano terminará pasando. Yo sí creo que tarde o temprano terminará pasando una integración más fuerte de los distintos bloques regionales, tomando como ejemplo lo que sucedió en la Unión Europea y el Parlamento Centroamericano y lo que los acuerdos de Esquipulas plantean, digamos que de alguna manera u otra han ido transitando hacia allá, porque hay libertad de fronteras entre esos países, hay facilidades comerciales, hay varias cosas, como sucede en la Unión Europea. Pero que estos países estén dispuestos a renunciar a su soberanía y nacionalidad para unificarla en torno a una sola, bueno, yo veo eso muy difícil. Tendría que darse una crisis muy profunda y que surja un líder así, que acuñe el populismo para entonces tener un escenario de esa naturaleza. Pero Igual como el mismo Bukele dice, también hay poderes internacionales que se opondrían a eso. Porque, ojo, aquí también se juega la geopolítica. Los intereses de Estados Unidos, los intereses de China, los intereses de Rusia. Que en este caso China y Rusia tienen intereses muy específicos y particulares con Daniel Ortega y Nicaragua. Y Estados Unidos tiene intereses muy específicos y particulares con Panamá, con Costa Rica, que son países que tienen ahora mismo gobiernos muy pro-norteamericanos. Y claro, está mantenido una relación cercana con el mismo Nayib Bukele, caso de El Salvador, y ya veremos qué va a pasar con Bernardo Arévalo, que entiendo que el 14 de enero, es decir, en 6 días, asume como presidente finalmente en Guatemala, luego de todas las situaciones que se le han presentado y los obstáculos que han querido colocarle, pero la comunidad internacional ahí jugó su rol, la OEA jugó su rol en bajar esas tensiones para que el 14 de enero finalmente Bernardo Arévalo se convierta en el presidente de Guatemala. También con muchas expectativas, porque se mostró como la antítesis del gobierno de Jean Matei, de Alejandro Jean Matei, y sobre todo porque tiene un discurso muy enfocado hacia la transparencia, el combate a la corrupción, cambiar la política, y nos tocará darle el espacio para luego evaluar si eso fue así. Que de hecho tengo un buen amigo que estuvo ahora en Guatemala y me dice que la verdad es que muy interesante e impresionante lo que vio allí, no solamente desde el punto de vista turístico, sino desde el punto de vista del desarrollo social, y es un país con el que tenemos bastantes vínculos. Entonces, habrá que observar esas manifestaciones de Nayib Bukele, que como digo, se parecen mucho a ese Hugo Chávez del inicio, y esperar que no se convierta en lo que al final fue Hugo Chávez, cuestionado por, digamos que de alguna manera u otra, no promover los valores democráticos y llevar a Venezuela a una crisis humanitaria, social, económica, que apenas ahora comienza a mejorar un poco, por lo menos en lo económico, en lo que uno ve en los reportes internacionales, pero que sinceramente, hay que decirlo, dividió a toda una nación. Ya veremos qué pasa. Mientras tanto, hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos.